queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles.
Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Rafa Cid. Y empezamos el año como lo terminábamos, recomendándoos la visita a la página web de Radio Clara, su margen derecho, y allí encontrar las maneras de suscribiros, de apoyar económicamente la posibilidad de que esta radio continúe y sigamos siendo lo que somos, Radio Clara. Sin vuestra colaboración económica y sin vuestra participación de la manera que creáis más conveniente, va a ser muy difícil. Así que invitaros un día más a apoyar económicamente a Radio Clara y en la página web de radioclara.org o libredirecte.info, margen derecha, podéis encontrar diferentes maneras de hacerlo. Buenos días, Rafa Cid.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bien, pues hace tiempo que no nos oíamos así en directo. Ha pasado casi han pasado días, y en estos días, con estas fiestas tan señaladas, han pasado muchas cosas, y las últimas y las más recientes, obviamente, ha sido el debate, o esta primera parte, prácticamente primera parte y toda, del debate de investidura del gobierno progresista de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Y sobre eso, Rafa, empezábamos a hablar, o vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hacer valoraciones, y lo vas a hacer tú. Así que, como muchos de nuestros oyentes habrán visto el debate en su totalidad o en parte, pues si quieres empieza por ahí, después vamos entrando también en dos artículos que están en la web de Radio Clara, que son autoría tuya, y el último es La fortaleza de los débiles, vuelve Bambi, con referencias a Zapatero y tal. Por donde quieras, Rafa.
Bueno, valoraciones como tales, es decir, buscarle valor, no podemos todavía hacerlo, sería un poco prematuro.
Sí,
porque no hay hechos. Es decir, lo que podemos tener es impresiones, y en ese sentido pues tenemos una ratificación de impresiones, porque los puntos de referencia sobre los que podemos opinar son aquel primer preacuerdo de 10 puntos que firmaron Iglesias y Sánchez, después ya un más ampliado, desglosado, que ocupó 50 páginas, que era la concreción de medidas sobre ese preacuerdo, y ahora tenemos pues el debate del primer día de la investidura, este pasado domingo. Entonces, bueno, es un balance sobre las impresiones, pues sería más o menos mantener lo que hasta ahora he dicho, y es que se producen dos circunstancias. Una, que la música suena bien. Es decir, lo que hemos leído y lo que hemos visto, por lo menos desde mi punto de vista, pues da la idea de una propuesta de corte reformista, incluso de corte socialdemócrata, con añadidos de derechos de cuarta generación, como los referidos al mundo animal, a la identidad de género, la eutanasia, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto que de alguna manera es casi un contraluz es que todo eso tiene una cierta debilidad porque viene de posiciones completamente diferentes. Es decir, la víspera de las elecciones del 10 de noviembre, es decir, la semana anterior prácticamente, cuando se cerró la campaña, pues el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, decía todo lo contrario. Es más, basó la petición de confianza en las urnas para el Partido Socialista en afirmar que de ninguna manera iba a llegar a acuerdos con Unidas Podemos y con el señor Pablo Iglesias. Recordemos, no hace falta repetir las expresiones que dijo por activa y por pasiva. Incluso también adjuró de cualquier posibilidad de acuerdo con los independentistas, cuando habló inclusive de que él iba a traer a Puigdemont detenido a España.
Eso fue, Rafa, y también habrá que poner en contexto, antes de los resultados electorales. Es decir, en un contexto en el que él tenía esperanzas de aumentar en votos y no le fuera necesario pedir esa ayuda, colaboración, apoyo de todos esos grupos que acabas de nombrar.
Sí, es una forma de verlo, pero yo lo veo desde el otro lado. Yo lo veo de que él pensaba que con ese formulario iba a conseguir atraer mucho más votos.
Eso es. Por
él
eso
se presenta a las elecciones no porque creyera que tenía asegurado una salida muy exitosa, sino porque además quería incentivarlo añadiendo a su propia cuota electoral socialista y allegados pues votos de, digamos, el centro derecha y de la derecha, porque mandó un mensaje de derechas.
Sí.
Y eso ocurrió pues 72 horas antes. Claro, ahora hemos visto que se da la circunstancia de que lo que nos encontramos es todo lo contrario, que se concreta en esa formulación de gobierno rotundamente progresista, como dijo poco después Pedro Sánchez. Y creo que eso gravita sobre la valoración que podamos hacer ahora de impresiones, de opiniones, porque hechos no hay. Así que mi primer planteamiento sería decir, lo que he oído la música me gusta, lo que he visto sobre el papel también me parece interesante, creo que es un proyecto reformista, pero habrá que esperar y ver, dado los cambios tácticos que hace continuamente Pedro Sánchez, que evidentemente prioriza su salida personal y política. Está claro que lo que conocemos ya de Pedro Sánchez, en todo momento, todo ha estado supeditado, no a una visión ideológica concreta, sino a su propia salida de éxito en las circunstancias que fueran.
¿Podríamos decir entonces que Pedro Sánchez hace esto utilizando un lenguaje más vulgar porque no le queda otro remedio?
Bueno, yo creo que no solamente Pedro Sánchez, sino también Pablo Iglesias. Yo creo que es el abrazo de dos
debilidades,
así lo he titulado yo en mi artículo. Digo que la fortaleza de los débiles, dos puntos, Bambi, vuelve Bambi. Yo creo que es el abrazo de dos náufragos. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez no vio los resultados que esperaba lanzando el anzuelo al centro-derecha y a la derecha y al españolismo, y que Pablo Iglesias recibió un varapalo importante. De hecho, y hay que tenerlo muy en cuenta a lo que pueda venir, perdió el tercer puesto en el Parlamento arrebatado por Vox. Es decir, Vox en estos momentos es el tercer partido con representación parlamentaria con más escaños y con más votos que Unidas Podemos de Pablo Iglesias. ¿Eh? Con lo cual, evidentemente, hay, digamos, a la fuerza ahorcan, hay una especie de hacer de la necesidad virtud. Y entonces, si se cumpliera que lo que hemos dicho antes del 10 de noviembre es pasado y realmente hay una voluntad firme de esta programación nueva, pues cabría decir aquello que se ha cumplido, que se ha cumplido aquello que era un poco la filosofía del capitalismo inicial, aquello que se pone como una de las referencias del formato de la economía capitalista que lo teorizó en la fábula de las abejas Pierre de Vandenville, de que los vicios privados producen virtudes públicas. Luego, de otra manera, lo formuló también un ultraliberal como Hayek, diciendo que hay consecuencias no intencionadas de las acciones humanas intencionadas. Yo creo que algo de esto hay. Es decir, hay unos vicios privados, que serían los intentos de Pedro Sánchez de superar con éxito y seguir como líder del país, y que ese vicio privado, ese, digamos, supremacismo personal, pues puede dar virtudes públicas ahora, y que también que aquello que no estaba intencionado pues puede ahora dar un resultado coherente. Vale. Dicho eso, pues yo, y por retrotraerme un poco a lo que está sobre el papel, a los escritos, tanto el preacuerdo como ese programa ya más específico de 50 páginas, diré que ahí hay cosas importantes, hay cosas interesantes, porque realmente se pasa lista a bastantes temas económicos, políticos, sociales, éticos, de derechos civiles, que aunque no son, digamos, rupturistas, sí significan un cambio significativo si se llegan a realizar. Se llegan a realizar y no queda como en otras ocasiones. Recordemos que ya en su día también Pedro Sánchez y Iglesias formaron un acuerdo muy sustancioso que después no se aplicó y que anteriormente y fue la primera vez que llegó a un acuerdo Pedro Sánchez con una fuerza política, se firmó con ni más ni menos con Iglesias, con Rivera, también un acuerdo de 200 medidas que algún analista, concretamente eso decía hace unas semanas en su artículo del Dominical, Joaquín Estefanía del País, decía que era más ambicioso el de que firmó Pedro Sánchez con Rivera que el preacuerdo, entonces solamente había preacuerdo con Pablo Iglesias. Bueno, dejémoslo ahí. Y a mí me parece que si eso se produce, pues es interesante. Y en cierta medida, de ahí esa expresión que he utilizado como segunda parte del titular de mi artículo, pues recordaría la primera etapa, la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, que los más viejos en esta audiencia recordarán que yo fui una de las personas que valoró positivamente.
Yo lo recuerdo, recuerdo oír aquellos programas en lo que hacías esas valoraciones muy positivas de esa etapa de Zapatero.
De la primera etapa de Zapatero, cuando se puso en marcha innovaciones de tipo variado. Luego después la segunda, ya en plena crisis y con la troika encima, fue un desastre, absolutamente. Bueno, creo que también nos debe servir de referencia. Creo que también nos debe servir de referencia porque no quiere decir que lo que bien empieza, bien acaba. Contrariamente a lo que dice el dicho, lo que bien empieza no bien acaba siempre, porque hay una cosa que se llaman las circunstancias. Las circunstancias, los cambios operativos y tácticos de unos y otros. Más en el caso de Pedro Sánchez que de Rodríguez Zapatero, porque lo que sí creo a pies juntillas es que Pedro Sánchez es un hombre de una enorme ambición política personal. Por tanto, en él está inscrito la posibilidad de un cambio radical sin que le afecte lo más mínimo. Puede dar un viraje de 180 grados o de 360 grados, volviendo al punto de partida o quedándose en el extremo opuesto, según le parezca que beneficia a sus intereses. Pero eso es prejuzgar lo que pueda ocurrir. Lo que sí dije entonces, y lo mantengo, es que todo eso que es, en cuanto al preacuerdo de los 10 puntos, era una declaración de intenciones simplemente. Y ahora, más concreto, este programa de 50 páginas con medidas, tienen como frente, digamos, como yunque para decantarse o quedarse simplemente en pirotecnia, las circunstancias económicas. Y claro, también aquí Pedro Sánchez dejó muy claro cuál era su fidelidad, y si algo dijo y proclamó antes de las elecciones del 10 de noviembre, es decir, durante la campaña, sin que viniera a cuento además, porque nadie le pedía que hiciera eso, y ni había necesidad, fue cuando dijo y dejó claro que en el próximo gobierno, si es que él formaba gobierno, la vicepresidenta económica del gobierno iba a ser Nadia Calviño. Uh-huh. Claro, eso era un mensaje ya, un aviso a navegantes de todos los lados, porque Nadia Calviño ha sido un alto cargo en Bruselas, mejor dicho, ha sido mucho más que un alto cargo, ha sido una de las personas que se ha encargado de los presupuestos de la Unión, de la Comisión Europea, y por tanto es una especialista en ajustes estructurales.
Cuando dices navegantes de todo tipo, ¿te refieres no solo a los que pudieran pactar o llegar a un acuerdo o formar ese gobierno de coalición, sino también mensaje a la patronal, quizás, a los poderes económicos?
Y más, me refiero por un lado
incluso a Europa,
digamos, a los poderes económicos, diciéndole a los poderes económicos, no se preocupen ustedes,
eso es.
Que esto no va a cambiar nada, porque Nadia Calviño es una fiel, comulga absolutamente con la ortodoxia de Bruselas, y manda también un mensaje a Bruselas y sí, la patronal, pero también se lo manda a su interlocutor. Sí. Se dice a Pablo Iglesias y a Unidas Podemos, bueno, tener en cuenta que esto no va a cambiar en el aspecto, digamos, macroeconómico. Ojo, con lo cual vosotros, cuando negociemos un nuevo gobierno, tenéis que tener claro que ahí no va a haber cambios sustanciales. Claro, esto es muy importante. Esto es muy importante porque buena parte de ese programa que ahora ha decantado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez de 50 páginas sería prácticamente irrealizable si esto se cumpliera. Es decir, si el compromiso de lo que significa Nadia Calviño de cumplir la ortodoxia de Bruselas, la ortodoxia macroeconómica, se cumple a rajatabla, buena parte de eso no pasará de ser un deseo o, peor, un engaño. ¿Por qué? Porque ya tenemos la respuesta de Bruselas. Bruselas dijo muy bien, nadie le ha pedido a usted que nos diga esto, nos parece interesante que una persona de la casa, por decirlo de alguna forma, vaya a ser quien dirija la política económica del gobierno, pero de entrada le decimos a usted dos cosas. Primera, el año que viene, en los presupuestos del 2020, España tiene que reducir unos 7.000 millones de euros para ajustar las cuentas. Y en segundo lugar, puesto que la deuda que tiene el país es ya muy alta y roza los límites del riesgo país, ustedes las excedentes positivos que tengan, es decir, las ganancias, los ingresos que tengan, tienen que dedicarlo todo exclusivamente a reducir deuda. Por tanto, ya digo, son albarda sobre albarda, y eso es importante sobre lo que pueda venir. Es decir, ninguno ha sido engañado, y esas circunstancias están ahí como marco de referencia que van a figurar sin ninguna duda.
Es decir, que cuando Unidas Podemos va a ese pacto, va a esa coalición, sabe muy bien a lo que va y no se va a llevar ningún engaño cuando las políticas económicas vayan por donde van o por donde van a ir.
Sabe que eso es una declaración de principios de Pedro Sánchez, sabe que en principio esa exigencia se va a cumplir, salvo que Pedro Sánchez también engañe a Bruselas, que después haga otra cosa. Es decir, dado la capacidad de cambio, habría que dejar también un margen, yo creo que muy poquito, para que engañara a Bruselas. Bueno, y digo que eso tiene importancia porque, efectivamente, en buena parte de las cosas que se intentan rectificar son aumento de gasto público. Claro, en unos momentos en que, aunque no se ha concretado el inicio de una nueva crisis, lo que sí que está ya apareciendo es que hay una desaceleración económica clara y que además el tema del empleo también está acusándose a la baja. Los últimos datos del último trimestre indican que se creció a prácticamente la mitad que el trimestre equivalente del año 2018. Bueno, con eso nos encontramos en una moción de investidura que yo creo que ha tenido, y aquí acumulada lo que hemos oído en la moción de investidura, en los diferentes parlamentos de los diferentes portavoces de los grupos políticos, sumado a la declaración de intenciones del preacuerdo de 10 puntos y a ese programa ya de medidas de 50 páginas, para mí tiene un interés acumulado, además de esa música que me parece que suena bien, reformista, socialdemócrata en principio, pero tiene también otro elemento que para mí es estimable. Y es que hay un lado simbólico importante. Es decir, en todo ese despliegue, en ese acordeón de propuestas, intenciones y de expresiones que hemos visto ayer mismo, por primera vez en muchos años, gobierne el Partido Popular o gobernar el Partido Socialista, se ha roto la virginidad sobre ciertos temas tabús. En España, la clase política ha pasado hasta ahora mismo de puntillas sobre algunos aspectos que no se podían ni mencionar. Parecía que eran tabús y que había un peligro de que ocurrieran grandes desgracias, pues criticar el franquismo sociológico existente en partidos políticos, en instituciones, criticar el unitarismo que está consagrado en la Constitución, criticar la monarquía, como se ha hecho ayer recientemente.
Bueno, pero con un desgaste para quien lo ha hecho, que, bueno, después hablaremos de eso y tal, pero
criticar el autoritarismo de las instituciones. Yo creo que eso tiene un valor simbólico, un valor simbólico que hay que tener en cuenta, porque estamos hablando a una población en que hay un sector, no sé si mayoritario, pero no minoritario, que esas cosas los consideran como ofensivas.
Bueno, ya que has entrado en ello, podríamos relatar un poco y valorar ese punto, precisamente ayer en el debate que se produjo a partir de la intervención de la representante de H. Bildu y después reafirmó un poco su colega compañera de las CUP y saltó medio hemiciclo, pero saltó como nunca se había visto, ¿no?
Sí, sí, pero ese medio hemiciclo
es el 50% detrás, en teoría, de la población.
Claro, tiene detrás a una parte importante de la población y posiblemente veremos si esa confrontación dialéctica significa que en la calle, no en la representación del Parlamento, que es la que ha dado el 10 de noviembre, eso va a crecer o va a menguar. No lo sabemos. De hecho, el propio Pedro Sánchez, cuando la campaña previa a las elecciones la hizo dirigiéndose a los españolistas, etcétera, etcétera, pues pensaba que le iba a resultar interesante captar votos por ahí. Bien, yo lo que hablo es que se ha roto una especie de atado y bien atado simbólico que era una rémora. absoluta.
Estoy de acuerdo contigo, pero quiero insistir un poquito más ahí, porque yo también hice esa apreciación cuando lo estaba viendo. Pensé, ya era hora que se dijera eso aquí, en la tribuna, pero claro, a la vez pensé, pero lo está diciendo EH Bildu y acompaña la CUP, pero los demás guardaron silencio, ¿no? Incluso la coalición gubernamental, digamos, es decir,
pero está claro que los espectadores se han dado cuenta de que lo estaba diciendo dos partidos, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, al menos esos dos, la CUP por otro lado, que son en este momento los que van a hacer posible la investidura de Pedro Sánchez. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no habrán aplaudido tan entusiastamente tampoco lo del PSOE, pero evidentemente han impedido que los lincharan. Es decir, lo que ha servido esa ruptura simbólica es para que se retrate más como un bloque integrista al resto de la Cámara.
Sí.
Desde PP, pasando por Ciudadanos, hasta llegar a Vox y a los regionalistas. Eso clarísimamente. Es decir, en este sentido, le está saliendo bien a Pedro Sánchez. Aquello que en un principio era muy forzado y realmente no respondía a la realidad, pero que era una estrategia de acumulación de fuerzas cuando se inventó lo del tifachito, en base solamente a la manifestación de la Plaza de Colón, le está saliendo bien, está jugando eso. Lo único que ahora ha cambiado, en vez del tifachito, ha cambiado al grupo del bloqueo. Entonces, es interesante. A mí me parece interesante todo eso.
Sí.
También le ha salido muy bien a Unidos Podemos. Unidos Podemos, yo creo que en este caso, es un, en cierta medida, el triunfador de toda esta historia, al final. Porque ha conseguido algo tan difícil, de pasar del sorpaso sobre el Partido Socialista a ser socio del Partido Socialista después de haber dicho barbaridades y en la posición, digamos, menguante en cuanto a escaños y en cuanto a votos. Entonces me parece interesante eso. Es más, ahora la competencia del sorpaso ha cambiado de bando. Ahora quien tiene que luchar con ese sorpaso es el intento de voto de sorpasar al PP y compañía. ¿Cómo cambian las cosas en poco tiempo?
Sí.
Entonces, en ese sentido, me parece interesante. Yo cuando digo lo simbólico, que ya veremos si luego tiene concreción a la hora de la verdad en otras cosas, y se queda no solamente en eso, en un oportunismo de que yo necesito a Esquerra y a Bildu para salir adelante, me refiero a que en cierta medida eso significa poner ya de una vez por todas, que era una losa absolutamente de mi punto de vista, eso que se ha llamado tan estúpidamente el espíritu de la transición. Es decir, el espíritu de la transición estaba en una represión de libertad de expresión, en un acatamiento de un pasado indigno como era el continuismo del franquismo, de comulgar con ruedas de molinos de una monarquía que por definición es antidemocrática y de en la instalación en las instituciones y en la estructura del Estado de un autoritarismo. Entonces, ese espíritu de la transición, bienvenido sea, que haya empezado a ser puesto en cuestión, además, en el Parlamento. Y es la parte que me parece muy interesante.
En ese sentido, la respuesta un poco al cabreo de ese grupo de la derecha y de la extrema derecha de la presidenta de el Congreso, lo valoras positivamente, ¿no? Claro, porque dejó claro algo que a lo mejor no se esperaban.
Me parece que es un cambio de actitud radical. Me parece que identifica realmente un paradigma nuevo. Un paradigma nuevo cuando, precisamente, antes, hasta ahora, cuando se producían esas cosas, que no se producían, porque
no se producían.
No tenían por qué salir de apagafuegos. Pero vamos, ha sido todo lo contrario, ha sido una defensa de la libertad de expresión, precisamente en un sitio donde la libertad de expresión debe ser total, total. Porque si no es total la libertad de expresión en el Parlamento, pues dime tú qué será en la calle, en la prensa o en otro sitio, evidentemente. Entonces, me parece que es fundamental en ese sentido lo simbólico. Es decir, eso ya sí. Yo lo cobro en el haber. Vale. Para mí eso es positivo y lo cobro en el haber, aunque lo demás se tuerza, lo cobro en el haber y me parece importantísimo y tal. El tema es, insisto, es real la realidad. Es real la realidad. Porque, claro, tenemos ahora pues un gobierno que seguramente se va a concretar, pero enormemente débil. Si este gobierno, si sale adelante, va a ser con una diferencia de 2 escaños. Esto, ojo, ¿eh? Ojo, es de una debilidad. No sé las cuentas ahora mismo, y la memoria no me da para eso, pero a lo mejor no ha habido, desde la transición para acá, un gobierno con tan poca diferencia de escaños a su favor, y menos un gobierno que rompe una tradición. Es un gobierno, por primera vez desde la Segunda República, de coalición, y por primera vez desde la Segunda República, y en Europa, un gobierno de izquierdas, porque en Europa es muy corriente los gobiernos de coalición, pero no hacia la izquierda. Sí. No existe ningún referente en Europa que sea un gobierno de izquierda, ni siquiera la referencia que podrían hacer algunos a Portugal, porque en Portugal lo que hay es un apoyo
desde fuera. Desde fuera, sí.
Bueno, desde fuera. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante y tal. Ahora digo, ¿es real esa realidad? Bueno, esto es lo que tenemos que ver en más adelante. Dicho eso, y ya digo que hay aspectos que me parecen importantes que sean incorporados simplemente al programa, porque evidentemente si están en el programa, pues y si más adelante el nuevo gobierno de Unidas Podemos y del PSOE no los pusiera en práctica, los incumpliera o los demorara, evidentemente hay una posibilidad de presión desde muchos sitios, desde la prensa, desde los medios, desde la calle, desde los sindicatos, etc. En teoría, es decir, que hay un compromiso, que ya veremos si cumplen o no cumplen, pero como el compromiso está expreso, hay también, tendrá un coste político, en una palabra, si eso no se produce. Con una diferencia que habrá que tener en cuenta. Me he referido anteriormente a que estas circunstancias que dan lugar a un gobierno de mínimos por solamente 2 escaños se producen como la fortaleza de los débiles. He puesto de referencia a Zapatero en la primera legislatura, pero Zapatero en la primera legislatura tenía mucha más autonomía, no estaba condicionado por otro partido, era el Partido Socialista solo, ¿eh? Ojo, hay una diferencia a favor de la fortaleza de la época de eso que a ese que llamó Bambi, diciendo que era un pobrecito, más o menos, luego le salió rana en la primera legislatura, Alfonso Guerra, y que ahora también más o menos ha hecho la misma descalificación de Pedro Sánchez Guerra, y le está saliendo mal en ese sentido. Sí. Pero ahí hay un peligro, y es que, como realmente Pedro Sánchez no ha sacado, aunque ha ganado las elecciones, como ha repetido ayer 5 veces, pero era una hipérbole prácticamente, sí, sí. Porque realmente decir que ha ganado las elecciones después de todo lo que ha pasado, bueno, era una no tiene abuela. Y Podemos es su peor resultado. El asunto es que, ojo, si esto desbarra y al final hay una frustración, la oposición está en vos. Quien va a crecer es en vos. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque, evidentemente, vos está creciendo en base a la defraudación del antiguo bipartidismo. Ya veremos qué pasa. Pero dicho eso, también ya digo que me parece que hay cosas muy interesantes. He citado algunas. He citado el tema de la eutanasia, me recuerde. He citado el tema de la nueva identidad de género, en fin, hay intentos de reformas laborales, etcétera, etcétera. Veremos en qué queda, porque en algunos momentos, en algunas de los párrafos, de los apartados de ese programa de 50 páginas, el título no tenía que ver nada con la realidad después del desarrollo de ese propio apartado, cuando decían derogar la reforma laboral. Bueno, lo leías y después y decía derogar, cambiar algunas cosas.
Algunos artículos solo.
Algunos artículos. Bueno, habrá que ver qué artículos, habrá que ver tal. Entonces, bueno, ahí hay solapamientos múltiples, tanto solapamientos de tipo programático como de acción. Es decir, bueno, por ejemplo, una cosa que siempre me pareció desde el primer momento que lo vi, me pareció esencial y me pareció que inauguraría una nueva era. Cuando he leído en el tema de la memoria histórica derogar los juicios de franquismo. Bueno, siempre he dicho que me parecería eso extraordinario y un cambio sustantivo en muchas cosas, en lo simbólico, en la memoria histórica, en la reparación de injusticias históricas, en tantas cosas. Y también he dicho que hasta ahora no lo han hecho ningún gobierno y no sé qué mecanismos habría para hacer eso, cuando también cuando han hablado de quitar las medallas a torturadores, tampoco lo han hecho porque la legislación actual lo permite. Y hay primera sorpresa, cuando ha expuesto su programa ya de viva voz Pedro Sánchez en el Parlamento ayer domingo, no habló ya de ese tema. Habló de dedicar unos días al año, al día de los exiliados, al día de no sé qué, no sé cuántos, pero no ha hablado de derogar los juicios del franquismo. Y no lo ha dicho nadie tampoco después, que yo sepa.
Pero lo tiene escrito en el programa.
Está escrito en el programa. Pero que ninguno lo diga, que es lo más importante de este apartado. Y de ese apartado sí decir otras cosas que es letra más menuda, porque en realidad lo de dedicar un día del año al día de los exiliados y otro día del año al repudio del franquismo es una deuda pendiente que tiene España desde que en el 2010 lo aprobó por unanimidad el Consejo de Europa. No es nada nuevo.
Sí.
No es nada nuevo. Entonces, eso me escama. Me escama un poquito porque sería uno de los temas fundamentales para hacer de lo simbólico algo más que estrictamente simbólico. Y he visto que no solamente Pedro Sánchez lo ha puenteado, sino que ninguno de los otros intervinientes, no sé por qué razón, no lo ha citado. Digo, hasta donde yo he visto, puede ser. Y luego está ciertos solapamientos también de otro tipo. Es decir, por supuesto, y esto no quiero repetirme porque lo he dicho muchas veces, parece claro que este nuevo gobierno va a dar por buena definitivo y va a quedar ya consolidado en el armazón jurídico del Estado las contrarreformas negativas que hizo Rodríguez Zapatero, tanto de pensiones como de laborales. Reforma de pensiones, que es la que está llevando a la equivalente, la paralela, está llevando a la calle a muchos millones de franceses en este momento, la reforma estructural que hizo Zapatero y que es para grabar la percepción en cuanto a los años de contribución a la percepción máxima y la edad, eso fue aprobado por Rodríguez Zapatero con el asentimiento de los sindicatos y es lo que precisamente su equivalente está llevando a la calle a esto. Del 135 no se dice nada. No se dice nada tampoco de la reforma laboral de Zapatero, que llevó incluso a una huelga general en España. Bueno, pues esas cosas evidentemente ya están en el debe de ese gobierno, sin ninguna duda, como está también el de que Unidas Podemos haya tragado, porque se abstuvo para favorecerlo, con que se aprobara dos días después de las elecciones, por decreto ley, la ley Mordaza Digital, que es gravísimo.
Que se habla muy poco de ello, ¿eh? Es decir,
y que, no, se habla poquísimo. Es decir, aquí cuando vienen los nuestros se habla muy poco de ciertas cosas que pueden ser muy perjudiciales para nosotros. Es decir, está ocurriendo lo mismo que con los seres. Con los seres hubo un silencio absoluto hasta que la realidad del juicio demostró que lo que parecía era, y que era un caso de corrupción de la hostia. De la hostia, que implicaba a altos cargos de la Junta de Andalucía, que es la principal federación del PSOE, y que además se llevó por delante a dos presidentes honorarios del PSOE y dos presidentes de la Junta de Andalucía. Entonces, este es parte del debe. Ya he dicho lo que me parece que es el haber. Y luego, en el discurso de los diferentes portavoces que oímos ayer, pues también hay solapamientos que son retóricos, que no corresponden a la realidad. Es decir, cuando, por ejemplo, Garzón se va a la tribuna y hace una defensa como miembro del Partido Comunista que es, como vamos, no solamente miembro, sino dirigente del Partido Comunista que es, una defensa de la actuación del Partido Comunista en la transición, y considera dicho a todos los congresistas que fue una pieza clave de la transición, pues está diciendo una verdad, pero está diciendo una verdad que tiene su parte negativa, que además, sin embargo, se contradice con lo que otros socios suyos, como lo de PSOE, después achacaban al PP, cuando la señora Lastra acusaba al PP de raíces franquistas porque había tenido entre sus fundadores a un ministro de Franco. Bueno, ese ministro de Franco fue el que pactó con Carrillo. Es más, ese ministro de Franco, Fraguer y Barney, fue el que presentó en sociedad en el Club Siglo XXI a Carrillo. Bueno, solapamientos que para la gente que no lo ha vivido, para la gente que no tiene memoria, pues pueden quedar solamente como la verdad lo que se ha dicho en el Congreso. Es decir, cuando Bildu sale ahí, pues también Bildu está haciendo un esfuerzo de maquillaje sobre cosas, porque evidentemente la derecha le acusa de los asesinatos, del terrorismo de ETA, etcétera, etcétera. Pero Bildu, como en este momento, pues sus cartas las juega con el PSOE, no ha dicho ni pío del único caso de terrorismo de Estado que ha existido en España, que es el GAL, que afecta directamente al Partido Socialista y del cual se refirió cuando pretendía ser sorpaso del PSOE el señor Pablo Iglesias.
Sí, recordamos tanto, lo de la Cal Viva, ¿no?
La Cal Viva. Por tanto, hay ahí toda una serie de input y output que tendrán que clarificarse en un sentido o en otro en los próximos meses, sin ninguna duda, porque además no va a haber mucho tiempo debido a la debilidad parlamentaria. Bueno, incluso el señor representante de Esquerra Republicana ha dicho que todo estará condicionado, es decir, que ahora sí hay investidura, pero después las leyes que se aprueban, incluso los presupuestos, estará condicionado a las mesas de negociaciones que se establezcan bilateralmente. Bueno, y como lo de Cataluña está muy vivo y además se escapa del control de las autoridades españolas, porque una parte de ello está en los tribunales europeos, es impredecible cuál va a ser la circunstancia, lo cual hace todavía más fluida las posibilidades de este gobierno. Bien, a mí me parece que, insisto, por rematar, que tiene una virtud inicial importante, que es el romper esos valores simbólicos, que significa romper con esos caducos llamados elementos llamados el espíritu de la transición, que en realidad era un bozal, era el atado y bien atado, y que impedía que la gente tuviera una conciencia más exacta de las cosas que merecen ser consideradas como valores realmente, y no entrar en el apartado de la dogmática y de la doctrina y del anacronismo. Y el otro, haber hecho un programa en el que hay cosas interesantes y que de cumplirse pues significaría algo importante. Decir, para terminar, si quieres, al margen de tus comentarios, que hay algo que me agrada especialmente. Y viene de Podemos, y es el fichaje para ministro de Universidad de Manuel Castel.
Sí, sí.
Me parece que es algo importantísimo.
Sí.
Manuel Castel es un personaje de una talla intelectual y académica quizá única en España. Un hombre formado en Estados Unidos, es un hombre catedrático de Berkeley, es un hombre ligado de toda la vida en la oposición al franquismo, fue miembro del Frente de Liberación Popular, del Felipe, tuvo alguna relación con el PSOE, pero no a cargos importantes, fue uno de los fundadores y escritores con seudónimo de Ruedo Ibérico, uh-huh. Y en las últimas fechas ha sido una persona de las que más ha escrito y con mayor profundidad en favor del 15M e incluso del derecho a decidir. Aparte de que es el principal experto mundial en redes sociales y en Internet. Su libro, su trilogía sobre la sociedad de información es la Biblia del tema. Es más, algún escritor americano ha dicho que es equivalente en la vida actual a el capital de Karl Marx. Es decir, que sin leer los tres volúmenes de la Sociedad de Información de Manuel Castells no se podría entender ni la economía, ni la sociedad, ni la vida en las sociedades llamadas avanzadas. Y a mí me parece que este es un fichaje importante que, si fuera acompañado por un personaje de esta naturaleza, pues sería esperanzador.
Y viene de la mano de Podemos.
Y viene de la mano de Cataluña, de Podemos Cataluña.
De Podemos Cataluña,
que es un sesgo, porque significa que aparte de esa trayectoria que he dicho, de izquierdas, de hombre valiente, de hombre formado intelectualmente en los sitios más avanzados, es un hombre amigo desde hace muchos años de Noam Chomsky. Yo creo que algunos de los manifiestos que se han publicado de académicos de todo el mundo en contra de la represión del proceso tienen a él como coordinador, no me cabería ninguna duda. Y además es un hombre que considera, como consideramos mucho, que una cosa es el nacionalismo y otra cosa, muchos o pocos, no lo sé, pero bueno, yo al menos, y otra cosa es que se impida represivamente, utilizando los caminos de la represión física, represión policial y la represión judicial, que un pueblo pueda expresarse políticamente y pueda participar políticamente. Desde el principio, sabiendo que eso tiene un coste, adoptó una postura crítica muy importante, y ya digo, en la línea de ver que el cambio de paradigma que tiene que dar en la política tiene que ser con algunos referentes de lo que significó el 15M. En cierta medida, no es una exageración, pero en cierta medida he seguido mucho a Manuel Castells. Él tiene un talante libertario. Intelectualmente tiene un talante libertario. Es decir, no es...
¿Estás arrimando las cuatro sardina o...?
No, ya digo que
¿hasta qué punto conozco, eso del carácter libertario de Manuel Castells?
Conozco personalmente a Manuel Castells.
Vale.
Teníamos son cosas que pertenecen
al mundo privado.
Conozco, no quiere decir que tenga amistad con él. Conozco con él y le he seguido mucho. He leído los tres volúmenes de la Sociedad de Información. He leído el último volumen hablando de más o menos de lo que significaba el 15M, que se llama Redes de Indignación y Esperanza, y es un personaje de una talla que tiene la ventaja, como tienen pocos, que dado su autoridad académica, su proyección internacional y que se ha formado en las principales universidades americanas, pues no le va cualquier autoridad doméstica española, no le asusta, no son de esos que se encogen en cuanto un gobernador civil o cualquier personaje por ahí dice alguna cosa en contra, sino que tienen de pasada muchísima mayor capacidad, recorrido, inteligencia y currículum para que nadie les pueda evitar, impedir que se expresen con toda libertad.
Bien, podríamos terminar aquí, pero a mí me ha extrañado, ¿no? Pero he echado un poco de menos en esta charla, en estos momentos, que hayamos hablado tan poco de Cataluña, ¿no? Para muchos pivota casi todo sobre lo que suceda en Cataluña. Lo de Esquerra Republicana, el que si no avanzamos en la mesa esto se rompe, y sin Esquerra Republicana pues a lo mejor se va abajo todo el tinglao, ¿no? Dijo Rufián, ya lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacerlo. Sin presupuestos no puede haber gobierno, pero la legislatura puede durar poquito, ¿no?
Bueno, evidentemente, eso lo he dicho también, creo haberlo dicho en esta charla, que la legislatura estará a expensas de eso, tal, creo. Pero evidentemente hay un segundo plano, es decir, esto está superpuesto al problema catalán, por decirlo de alguna forma. Pero yo soy de la opinión, desde hace poco, viendo la evolución de las cosas, que un éxito, y volvemos al tema de resultados no buscados intencionalmente, un éxito del sistema, del régimen del 78, uh-huh, producido precisamente por la acción política de ahora de Pedro Sánchez, con ese cambio de actitud, es que ha conseguido dividir al independentismo catalán. Yo creo que el independentismo catalán está dividido. Está dividido entre una izquierda republicana más proclive a establecerse como partido aparato, como a dominar el espacio político catalán como estructura, a costa de diferir el planteamiento del derecho a decidir muy adelante, y un Junts per Cat que piden que no haya una renuncia en estos momentos a ese planteamiento, y que va a hacer todavía que los discursos se empiecen a ser antagónicos. En este momento no, porque evidentemente Rufián no podía ir a decir otra cosa como lo que dijo, esa amenaza que dijo, porque el día anterior el Parlamento catalán y, por supuesto, su gente había calificado de golpe de Estado el intento de la Junta Electoral Central de echar, tiene gracia también, a una Junta Electoral Central decidir eliminar al presidente de una comunidad autónoma, autonomía. De nuevo, evidentemente tenía que decir algo en ese sentido, pero eso no significa que cambien los planes en este momento de Esquerra Republicana, sino que la Esquerra Republicana quiere acumular fuerzas, ganar posiciones. De hecho, en las últimas elecciones, lo he dicho varias veces, bajó, perdió 2 escaños, mientras que Junts per Cat ganó, y también desde la cárcel Junqueras había dicho hace un poco que lo volveremos a hacer, pero inmediatamente aceptó entenderse previamente a través de una abstención con Pedro Sánchez, que no deja de ser también uno de los dos jefes de fila de los partidos del bipartidismo, que aceptó el 155. No lo olvidemos, que es una de las cosas que le reprochan desde otros sectores independentistas. Entonces yo creo que el panorama catalán se está abriendo en dos dimensiones. Es decir, ese independentismo unido en estos momentos no está uno, es un independentismo que además es lógico. Es el Junts per Cat, que quiere mantener como única hoja de ruta, primando el derecho a decidir y continuar en la batalla tanto jurídica como política, que cuenta con la sociedad civil, cuenta con, sobre todo, con la Asamblea Nacional de Cataluña, con Onda Continental, y otro independentismo más suave, que yo creo que va a ir dejándolo para más adelante, que es el de Esquerra Republicana de Cataluña, que es el que pretende ahora afirmarse como poder político en Cataluña. Creo que ese es uno de los éxitos colaterales o daño colateral de esta apertura de Pedro Sánchez. Es curioso, porque si nos fijamos, es una dirección que se contradice con lo que históricamente han sido esas dos fuerzas políticas. Es decir, Esquerra Republicana es una fuerza, pues como dice, de izquierdas, republicana. Es más, fue prohibida en presentarse a las elecciones en el año 77, las famosas llamadas elecciones libres, que no lo eran. Dejaron sin poder presentarse a las elecciones a Esquerra Republicana de Cataluña y al Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón, que era aquel partido carlista que se proclamaba autogestionario, mientras habían legalizado al Partido Comunista. Bien, pues precisamente este Esquerra Republicana ahora se está moderando para afirmarse como poder político, mientras que Junts per Cat, que son los herederos de Convergencia y Unión, es decir, el nacionalismo burgués catalán, se está radicalizando, y además es el que está más unido a los movimientos de la sociedad civil. Yo creo que esto es interesante. Ahora, dicho eso, está todo el tema de las eurodiputados, de las inmunidades parlamentarias, de los juicios, etcétera, etcétera, que introducen un elemento de inestabilidad sobre lo que pueda pasar en Cataluña y con respecto a España, muy grande, eso sin ninguna duda.
Bueno, Rafa, antes de terminar, ¿alguna cosa más que añadir?
Pues únicamente, como colofón, pues algo que puede ser gravísimo en un futuro muy inmediato y tiene que ver con la locura de Trump creando esa escalada bélica en Irán con ese asesinato de ese dirigente militar, que puede tener consecuencias que nos afecten, porque hay que recordar que España, en la base de Rota, es la base más importante de Estados Unidos en el sur del Mediterráneo y que recientemente se ha pedido su ampliación, tanto en dotación de hombres como de buques, con lo cual nos situaría en una situación muy complicada, como suministro bélico de Estados Unidos en un ataque a esa nación y con una circunstancia además paradójica, porque su socio de gobierno, Unidos Podemos, tiene que Pablo Iglesias fue una persona que tuvo un programa de televisión financiado por el gobierno de Irán y al mismo tiempo tiene entre su cúpula a Juli Rodríguez, que fue el jefe de la Junta de Estado Mayor del Ejército. Esto, si sigue adelante y si la locura de este personaje de Trump lo lleva hasta sus últimas consecuencias, pues, insisto, la situación de España puede ser muy comprometida.
Bien, ¿lo dejamos ahí o añadimos algo más? ¿Trump ha hecho solo una fechoría y crees que puede ir la escalada más, aunque Irán ha amenazado con venganza segura, ¿no?
No, esto es sin duda alguna el principio de una escalada bélica en todos los factores y puede entrar en cualquier momento otros actores. Rusia está muy pendiente, incluso ha apoyado hoy la crítica a esa acción terrorista de Trump, y habrá que ver lo que haga Israel, que pueda aprovechar la oportunidad. Pero insisto, el problema es que España es la base naval de Rota, es la principal base de acción en esa zona de Estados Unidos, y que precisamente va a ser ampliada con dos buques más de la Armada estadounidense y con más de 600 hombres. Es decir, España se encontraría implicada indirectamente en el conflicto. Bien. Y el gobierno actual de PSOE y Unidas Podemos tendría que tomar una actitud que veremos si se produce esta circunstancia, hacia dónde se decanta.
Bien, esperemos y deseamos que no vaya más. Lo dejamos aquí y, como tú dices, a ver lo que pasa. Esperamos.
Bueno, pues volveremos a buscar tiempo en otro momento.
Muy bien. Seguro que el jueves hacéis una valoración ya con los resultados finales, con lo que suceda este martes, y te volvemos a escuchar, ¿vale?
Muy bien. Vale. Muchas gracias. Salud.
Salud. Un abrazo.